Duna. Sonidos de tu mundo.
Las 7 de la mañana en punto, bienvenidos, gracias por estar en nuestra sintonía. Comenzamos esta edición de Duna en Punto con información que está teniendo lugar a esta hora en Francia, que continúa la operación sin precedentes en busca de los hermanos que son sospechosos del ataque al semanario Charlie Hebdo, en una movilización que no ha evitado que el terrorismo se cobre más víctimas mortales. Vimos una policía municipal que fue tiroteada en el sur del país. Esta mañana se ha generado otro tiroteo en el noroeste de Francia, en el noroeste de París, entre dos sospechosos y la policía, que han tomado rehenes incluso en un galpón cerca del aeropuerto Charles de Gaulle. La situación ha provocado no solamente incluso el desvío de los vuelos de ese aeropuerto, sino que incluso preparando los hospitales cercanos ante la eventual llegada de víctimas. Se habla al menos de una persona que estaría tomada como rehén, aunque hay informaciones también un tanto contradictorias que dicen que podrían ser más las personas que están en estos momentos capturadas por estos dos personajes que la prensa francesa a esta hora da por cierto, da por hecho que son los sospechosos detrás del ataque contra esta publicación, contra el semanario. ¿Cómo estás con Isi Bisic?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. 80.000, es impresionante el despliegue, 80.000 efectivos uniformados, porque aquí hay mezclas de gendarmes con policías en un operativo que además, un trabajo conjunto no se había visto en años en Francia. 80.000 agentes uniformados están desplegados para dar con el paradero de estos dos, los hermanos Kouachi, dos hermanos que tienen un historial, ambos han sido vinculados con anterioridad a conspiraciones terroristas. Esa es la denominación que por ahí se leía en algunos casos. También por la cercanía que tienen o han tenido con un imam radical, reconocidamente radical. Hay toda una historia. Hay toda una historia que le pone contenido también, ¿verdad? Que le pone una suerte de relato y drama, obviamente, también a lo que sucedió en el semanario Charlie Hebdo. Nosotros vamos a estar, por supuesto, durante la mañana dedicándole tiempo a este tema para contarles el detalle de lo que está ocurriendo, cómo está impactando, y para tratar también, Juan Manuel, de dar una vuelta a algo que resulta probablemente de lo más preocupante. Hace dos días atrás hablábamos del incremento de la islamofobia. ¿Qué efecto tiene esto en ese fenómeno que se ha venido dando con mucha fuerza en Europa? Lo vamos a estar comentando. Y, por supuesto, también las fijaciones de las audiencias de formalización para el caso Penta, con la claridad, ¿verdad?, de los delitos que se están persiguiendo, al menos en los casos que se conocieron ayer, donde están incluidos los socios fundadores del holding.
Hay un montón de otros temas también que están marcando la agenda, pero, por supuesto, que en la mirada puesta, como yo les relataba al comienzo, de la situación que se vive ahí cerca del aeropuerto, con al menos una rehén que tendrían estas personas y que ocupa la atención de la prensa internacional, por supuesto de la prensa francesa. La prensa mundial también, con la mirada puesta, Connie, en Cuba, que ha sido convocada en el día de ayer para esta mañana en una conferencia de prensa que ha levantado un montón de sospechas y suspicacias sobre si lo que se va a comunicar es la muerte de Fidel Castro. Nadie o pocos se atreven a aventurarlo, pero hay montones de signos, de señales que apuntarían a que ese podría ser el anuncio. Nicolás Maduro viajó de urgencia también desde Venezuela hasta La Habana y eso está ocupando la agenda de esta mañana, una mañana en la que también van a pasar cosas aquí en nuestro país. Está el debate sobre la reforma educacional, la presidenta Bachelet esta mañana promulga la ley Ricarte Soto. Bueno, un montón de temas que empezamos a revisar a partir de ahora, en este viernes 9 de enero del 2015. Son las 7:04.
En Duna en Punto, titulares.
Los yihadistas, presuntos autores del ataque del semanario de Charlie Hebdo, permanecen atrincherados y con rehenes al norte de Francia. Estarían escondidos en una empresa a la que habrían llegado después de robar un auto. Según el diario Le Figaro, la policía cree que los hermanos han podido atrincherarse ahí, sede de este lugar, en un barrio industrial.
El ministro del Interior de Francia ha confirmado que hay en marcha una operación policial y que en algún momento hubo intercambio de disparos incluso. Una unidad de élite especializada en este tipo de situaciones está al mando sobre el terreno.
El gobierno de François Hollande ha comunicado también, ha convocado a una cumbre antiterrorista donde estarán presentes los máximos responsables de interior de los países europeos más afectados por el terrorismo y Estados Unidos. La cumbre se iniciará el próximo domingo.
Fidel Castro ya cumple un año sin aparecer en público. En enero del año pasado, el líder de la Revolución Cubana acudió a la inauguración de una galería de arte. El exgobernante no ha hecho comentarios incluso sobre los acuerdos alcanzados con Estados Unidos.
La Fiscalía Oriente pidió audiencia para formalizar a 6 imputados del caso Penta. Se trata de 5 personas ligadas al holding y al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, quien es acusado de cohecho y lavado de activos. La defensa de los controladores admite la infracción, aunque dicen que no se trata de delitos penales.
En el caso de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín serían formalizados por el delito tributario y soborno, mientras que Samuel Irarrázaval, Manuel Antonio Tocornal y Carlos Bombal por delito tributario. La fecha de la audiencia podría conocerse esta mañana y podría ser la primera semana de febrero.
El senador Fulvio Rossi se enfrenta a la nueva mayoría y se margina de la sesión para votar el proyecto que pone fin al lucro, el copago y la selección. Esto tras fallar el acuerdo para que presidiera las Comisiones Unidas de Educación y Hacienda. El lunes habrá nueva sesión de la instancia.
Ya son 5 las personas que están en prisión preventiva por su participación en el llamado robo del siglo. La Fiscalía analiza excavar propiedades de los detenidos en busca del dinero. Serían 3.000 millones de pesos los que estarían ocultos en diferentes lugares del país.
El Ministerio de Obras Públicas anunció un plan de contingencia vial para este fin de semana, producto de la primera salida de santiaguinos por vacaciones. Se estima que cerca de 260.000 vehículos abandonarán Santiago por alguna de las rutas de acceso.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Chile evalúa su continuidad en el Dakar, cuenta esta mañana el diario El Mercurio. Dice que Nicole Sáez, subsecretaria de Deportes, informó que el gobierno está realizando un exhaustivo análisis de los costos y beneficios que implica el paso de la carrera por suelo nacional, lo que podría involucrar la reducción o bien el retiro del apoyo estatal. Con toda la información a mano, veremos la viabilidad de realizar la edición del 2016 en el país. Fue lo que sostuvo. Recordemos que el Dakar tuvo una controversia en el día de ayer, cuando 2 de sus pilotos quedaron detenidos por haber provocado daño patrimonial en su paso precisamente por nuestro país. Es la información que se maneja hasta esta mañana. Mientras que en la competencia propiamente tal, Quintanilla dice la tercera está cómodo en casa. El chileno volvió a terminar tercero y ya se ubica cuarto en la general. Debió dosificar el ritmo para minimizar la deshidratación. Jeremías Israel va por el camino correcto. Martino Bianchi, el team manager de Honda, asegura que el penquista ha hecho un buen Dakar hasta el momento. Y Sonic se aleja, dice también. Ignacio Casale se puso segundo en la general de quads, pero la ventaja del polaco va aumentando también en esta jornada, o en la última jornada, por lo mismo. González y Massú se reencuentran en Argentina. Trae también esta mañana el diario La Tercera. Dice que los héroes olímpicos van a disputar a partir del 21 de enero un torneo con ex tenistas trasandinos. El bombardero además confirma que nuevamente fue invitado al Máster de Veteranos de Londres. Vuelvo al Mercurio, que trae en portada también que Claudio Bravo es el 5º mejor arquero del mundo, según la Federación de Historia y Estadísticas del Fútbol. Y la única duda en el proyecto del Estadio de la U en La Pintana es el techo. Cubrir las tribunas cuesta 6 millones de dólares extra, dice también hoy el diario El Mercurio. Son las 7 de la mañana con 9 minutos.
La economía en Duna en Punto.
En Chile Inversiones destaca el índice de precios al consumidor, que cayó un 0,4% en el mes de diciembre, según lo que informó el INE. Cifra en línea con lo proyectado y por debajo de en línea con lo proyectado por Banchile, debajo de lo esperado por el mercado. La inflación finalizó el 2014 con un avance de 4,64%, sobrepasó con eso el techo del rango meta del Banco Central por noveno mes consecutivo. En esta ocasión, 7 de las 12 divisiones evidenciaron contribuciones negativas. Ellas destacaron las caídas de transportes, alimentos, bebidas no alcohólicas y vivienda y servicios básicos. ¿Cuáles fueron resultados de los mercados en el día de ayer? Revisamos también cómo se están comportando a esta hora también. Tuvimos el IPSA con un incremento de 0,24%, el Dow Jones que creció 1,84%, el Bovespa lo hizo también positivamente un 0,97%. A esta hora el Nikkei cerró al alza 1,18% arriba, el Hang Seng subió 0,35%, el Shanghai Composite cayó un 0,24%. Está subiendo el CAC 40 en París un 0,11%, el DAX alemán cae un 0,39%, el Financial Times tiene, está cayendo un 0,41%, el dólar ayer cayó 0,44% en 612,80, el interbancario, el cobre subió casi un punto, 2,83 centavos, mientras que el petróleo subió un 0,29% y quedó en $48.79. Hablamos del WTI. El IPC viene ocupando parte importante de las portadas de la prensa económica. Los destaca el diario El Mercurio, que también agrega que la OPEP mantiene la decisión de no recortar su producción y el barril de crudo llega a los $48. Además, los restaurantes registran la primera caída de sus ventas en 5 años por mundial y desaceleración, pero prevén leve alza para el 2015. Destaca Estrategia, Comisión Investigadora plantea dudas sobre continuidad del Banco Penta a raíz del fraude tributario. Esta es la Comisión Investigadora en el Congreso. Viene en entrevista el exministro de Hacienda y ex vicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán, en el diario financiero. En los temas emblemáticos, el crecimiento ha sido postergado. Dice que cree que la holgura que da la baja del petróleo debe ser aprovechada por el gobierno. Pide señalizar de manera clara que no se seguirá sacrificando crecimiento en aras de otros fines. La alta tensión política y empresarial por la petición de la Fiscalía de Audiencia para formalizar a la primera línea del grupo Penta. Aquí viene Javier Macaya, el secretario general de la UDI, diciendo: no asumiremos una defensa institucional, pero no seremos cómplices del asesinato de imagen. Y finalmente, negocios de La Tercera, arriendo cigarrillo y automóviles impulsan el IPC, derivados de la reforma tributaria. Y acuerdo entre Puerto Central y trabajadores pone fin al paro en San Antonio. La empresa accedió a subir el valor del turno de noche. Trabajadores se comprometieron a no paralizar durante la vigencia de este acuerdo.
Increíble, perdón. ¿Qué? Solo apunté lo que dice
Macaya.
Que él manejó el lenguaje, porque no seríamos cómplices del asesinato de imagen.
Yo todavía estoy sorprendida por lo de Vigia ayer, fíjate, escucho que no sé si pasaron muchas cosas en el día y no nos dimos el tiempo para reflexionarlo, pero yo quedé bien impactada.
No, increíble que el asesinato de imagen, por de pronto, pareciera estarnos provocando los propios aludidos de la UDI que no han salido a hablar. Yo no he visto ninguna entrevista a Jovino Novoa, ninguna entrevista a Carlos Bombal, ninguna entrevista a Aina Fombal.
Y no porque nos hayamos pedido, ¿eh?
Y no he visto a nadie saliendo con un fusil a masacrar la imagen de la UDI. De hecho, me ha sorprendido ver las declaraciones de Osvaldo Andrade, Isabel Allende, reconociendo lo valioso de las palabras de Iván Moreira. Entonces, la verdad, eso no seremos cómplices de un asesinato de imagen. Aquí no hay asesinato de imagen. Aquí hay delito.
Estamos disparando, o sea, en los pies.
Si no hay delito, al menos hay mentiras. Y mentiras gruesas. Y esas, digamos, en esas los pillaron. Si hay que decir las cosas como son. Si es lamentable, es triste. No se trata de salir a colgarlo en la plaza pública. Pero los pillaron mintiendo. Si no, vamos a decir que los pillaron volando bajo. Los pillaron mintiendo. Punto. 7:13 a.m.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Santiago va a tener hoy el día más caluroso del que yo tenga recuerdo, por lo menos visto así en el pronóstico, porque no va a ser el más caluroso del año, va a decir ya 9 días nomás. No, sí, tontón soy, pero no tanto. Pero cuando te dicen que vamos a tener 35 grados puestos en el pronóstico, lo que significa que hay zonas en que puede llegar la temperatura casi a los 40, significa entonces que vamos a tener una jornada muy calurosa. Anoche, Connie, a las 12 de la noche habían 23,5 grados de temperatura.
A las 8 y media había 30 grados.
O sea, de verdad, de alto impacto. 15,5 grados tenemos en estos momentos aquí en la capital. Bueno, Valparaíso y Viña del Mar esperan cielo despejado, 21 grados de máxima, 14 grados allá a esta hora. En Concepción, despejado, 24 de máxima, 12 grados de temperatura en estos momentos. Y en Puerto Montt hay 19 grados, esperan también nublado, precipitaciones débiles y aisladas, variando nubosidad parcial, y 13 grados tienen a esta hora. Son las 7:14 a.m.
and your ghost again. But that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call.
Qué pedazo de cantante. Joan Baez, esta figura que está de cumpleaños hoy día, nació en Nueva York un 9 de enero de 1941, tremenda figura de la música folk estadounidense, la reina de la canción protesta, caracterizada por esta voz tan potente, tan limpia, una voz aguda, muy próxima a la de una soprano, tiene un vibrato controlado que le ha permitido potenciar la dramatización de las letras de sus canciones. La máxima figura, decía yo, de la canción protesta, surgida en los años 60, al calor de la guerra de Vietnam, entre otras cosas, con un repertorio que abarca también lo más tradicional, el country, el pop rock. Y de hecho esta canción surge luego de que el sello le dijera, bueno, canción protesta sí, pero estamos teniendo problemas para poder comercializar. Una presión, digamos, bien fea, en la que se pretendía que esta figura con este talento interpretativo cantara de otras cosas también, y no querían solamente canción protesta porque la encontraban muy política. Bueno, ahí partió Joan Baez con Diamond and Rust, esta canción que terminó siendo para muchos en realidad la confesión pública de su amor hacia su gran amigo Bob Dylan. Bueno, con Diamond and Rust, el cumpleaños de Joan Baez, saludamos a nuestros auspiciadores. Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en AFP Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Te vas de vacaciones y vas a dejar tu casa sola, contrata tu seguro de hogar en Seguro Falabella y te puedes llevar dos cámaras IP de seguridad para ver tu hogar desde donde estés. En Seguro Falabella están contigo.
Iniciar tu emprendimiento hotelero o ser el productor de los eventos más top de nuestro país. En Culinary estudia nuestras carreras profesionales de hotelería y turismo o producción de eventos. Vive tu vocación con futuro. www.culinary.cl.
Forma parte de las más de 5.000 empresas que hoy administran su compañía desde la web de Fontana Software ERP 100% web. Controla los procesos más críticos de tu empresa con solo un clic. 24 horas, 7 días de la semana. Contacta a defontana.com o llama al 225991059. De Fontana Software ERP 100% web, líderes en gestión empresarial.
Vamos a la pausa y a la vuelta actualizamos lo que está ocurriendo a esta hora en Francia. Información que preocupa porque hay un enfrentamiento entre la policía y los sospechosos del atentado contra el semanario Galo. Pausa. Ya vamos directamente hasta Europa para saber los detalles de lo que ocurre ahí en París. Volvemos.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 20 minutos, ya estaremos mirando lo que ocurre en Cuba, donde continúan fuertes los rumores sobre la muerte de Fidel Castro. Insisto, solamente rumores, nadie ha hablado, pero se ha convocado de urgencia a la prensa. Ya vamos a ir hasta allá, pero la información nos convoca primero en Francia, Connie.
Y tomamos contacto de inmediato con Paulina Astroza, que está en Bélgica, mirando atentamente todo lo que está ocurriendo en Francia. Además, Paulina le ha hecho un seguimiento minuto a minuto, ¿verdad? Una marcación al caso a través de los medios de comunicación. Entiendo que ya debe estar hablando el presidente François Hollande, dando cuenta, entre otras cosas, de que va a convocar a esta cumbre sobre el terrorismo a nivel internacional con países europeos, con Estados Unidos. Ha habido una reacción muy comprometida de parte del gobierno, más de 80.000 efectivos uniformados puestos en la calle, tratando de dar con estos dos personajes que, según sabemos, Paulina, todavía, ¿verdad?, se mantendrían atrincherados. Hay información contradictoria respecto de si tienen o no tienen rehenes. Te doy la palabra mejor para que tú nos hagas el relato.
Hola, Connie, buenos días, Juan Manuel. Sí, efectivamente, la verdad es que yo desde que me conecté temprano a internet, me empecé a seguir desde los primeros minutos lo que está ocurriendo. He tratado a través de mi cuenta Twitter ir retuiteando mucha información de los medios franceses y en otros idiomas, tratando de traducir ahí lo que alcanzo, porque es mucha la información. Ha sido bastante contradictorio también lo que se ha dicho por parte de los medios franceses y replicado después por otros medios, sobre todo en cuanto a la cantidad de rehenes que hay, a un tiroteo que habría habido temprano. Se habló incluso en algún momento por los medios que habría habido dos muertos y más de 20 heridos, que yo escuchaba seguido directo a través de una cadena francesa. Las informaciones, se hablaba incluso de al menos una docena de rehenes. Bueno, finalmente eso, lo único oficial y confirmado por parte del ministro del Interior francés ha sido la operación que está en curso desde hace ya más de una hora en el noreste de París, donde ya se da casi con certeza que los dos presuntos asesinos y atacantes del semanario Charlie Hebdo están atrincherados. Ahora ya se habla que habría un rehén, y por eso que la operación también está como se ha dicho mucho que la prioridad es la vida del rehén, y eso es lo que está ahora en curso. En estos momentos, no sé si ya terminó, pero porque me desconecté para conversar con ustedes, el presidente François Hollande ya se está dirigiendo a los medios de comunicación a través de una conferencia de prensa junto al primer ministro Manuel Valls,
Paulina,
para dar cuenta de la situación. Dime, Juan Manuel.
Claro, vamos actualizando mientras tanto. Tú nos haces este relato de lo que ha dicho el presidente Hollande en estos momentos. El mandatario francés ha dicho que durante las últimas semanas habían desactivado varias tentativas de atentado, que sabían que había intentos para atacarlos, que hubo varios intentos frustrados. No puedo decir cuántos, pero garantizamos que estamos en control, es lo que ha dicho hasta este momento el presidente de Francia, que termina por confirmar entonces lo que se venía sospechando, sobre todo en las últimas horas, ¿no? De que en realidad este ataque pudo no haber sido un hecho aislado, sino que eventualmente la posibilidad de otros atentados también en Francia que hayan podido tener lugar y que fueron desactivados, según por lo menos termina por confirmarlo el presidente Hollande.
Sí, efectivamente, yo lo decía en una columna que publiqué en un diario de Concepción. La verdad que esto no es una sorpresa para Francia. Yo estuve hace poco en París y desde las últimas veces que incluso viajé, siempre llama la atención, y me llamó la atención también cuando estuve hace poco, el dispositivo de seguridad que hay, sobre todo en los lugares más turísticos y en el metro. O sea, en el metro uno ve, si compara París como capital con otras capitales aquí en Europa, el dispositivo de seguridad que ellos tienen es muy fuerte, con militares armados, y las amenazas estaban hace mucho tiempo, porque Francia, particularmente Francia, es un objetivo que los grupos radicales ya lo habían anunciado desde mucho tiempo. Y las razones, entre otras, es un malestar muy profundo por estos grupos radicales, por ejemplo, con la prohibición de Francia, defendiendo su carácter laico como Estado, del uso del velo
Paulina,
por parte de las mujeres.
Paulina, ahí detengámonos un segundo, porque yo creo que es súper importante entender por qué Francia y no otros países europeos son víctimas, en definitiva, de un ataque de esta envergadura. Porque, ponte tú, las caricaturas tuvieron origen, las primeras grandes, las caricaturas en 2006 en Dinamarca, ¿no es cierto? Fue un medio danés el que hizo las caricaturas en su minuto. Lo que hizo Charlie Hebdo fue reproducirlas en su momento y luego mantener de alguna manera una línea siempre en este sello satírico. Pero aparte de lo del velo, de la prohibición del velo, que fue mundialmente también muy, muy debatida, ¿qué otras características, qué otras cosas ha hecho o ha dejado de hacer Francia que lo transformaron entonces en una vulnerable al punto, ¿verdad?, que termina siendo víctima del atentado del otro día?
Mira, Francia ha sido uno de los países que con mayor claridad se ha involucrado internacionalmente en operaciones contra el radicalismo islámico. Hoy día Francia se encuentra participando en una operación en Mali, donde con tropas intervino en esta zona, donde evidentemente tiene ahí un rol protagónico. En segundo lugar, está apoyando la coalición contra el ISIS en Irak, Siria, donde también ahí se ha presentado. En el caso de, por ejemplo, en el gobierno de Sarkozy, bueno, también tuvieron una participación muy activa en lo que significó la intervención en Libia. Por lo tanto, y están también en República Centroafricana. Es decir, en su política exterior, Francia tiene un rol protagónico, lo ha tenido, y que está unido a esta prohibición del velo que para nosotros puede, incluso en nuestra mentalidad un poco más occidental, aparecer como menor. Pero no es menor cuando se defiende tanto este concepto de la laicidad. Tengo un problema un poco ahí con la traducción. Y esta defensa del Estado laico de Francia, que ha enojado muchísimo, como te digo, a sectores radicales. Y recuerden ustedes que el año 95 ya fue el primer gran atentado que tuvieron en Francia. Y también ha habido informaciones que, yo sé que eso no sale mucho en la prensa, pero que es cierto que los operativos de inteligencia en Francia han logrado desactivar, como también se dice aquí mismo en Bélgica, se han logrado desactivar estos intentos de ataque. Por lo tanto, es un objetivo. Y también recuerden ustedes que cuando ISIS decapitó a un francés, incluso ellos dijeron claramente que, o sea, si hay que matar a alguien, los franceses primero. O sea, Francia es un objetivo y ellos lo saben, y bueno, y estamos viendo lo que está pasando hoy día.
Bueno, lamentable, en estos momentos vamos a estar muy pendientes porque sigue la situación en la que al menos se sabe que hay un rehén en manos de estos dos sospechosos ahí en este lugar cerca del aeropuerto Charles de Gaulle, mientras que el presidente François Hollande da esta conferencia de prensa donde, entre otras cosas, ha dicho que todos los ciudadanos deben sentirse seguros en manifestaciones de los próximos días, que van a tener libre acceso y seguridad, que están garantizados, pero reconoce también que han tenido que hacerle frente a numerosos otros hechos de violencia terrorista que habían sido desactivados. Esto, confirmado por el propio presidente François Hollande, da cuenta de la realidad que está enfrentando este país, que recordemos es el que más población musulmana recibe dentro de Europa, ya son cerca de 6 millones, y que ha tenido que hacerle frente entonces a una realidad que es muy compleja para no solamente para los franceses, ¿sabes?, sino que también para los políticos que están viendo cómo aquí algunos están llevando agua a su propio molino, entre ellos los sectores más nacionalistas, que consideran que es el argumento perfecto, la excusa precisa para poder fundamentar lo que ellos vienen planteando hace mucho tiempo, que es, entre otras cosas, el cierre de su frontera.
Sí, recuerdo usted, yo insistí bastante en varias entrevistas por distintos tópicos, siempre yo llegaba un poco a llamar la atención sobre lo que está pasando, sobre todo yo les decía en un contexto de crisis económica muy profunda que todavía que no se sale, en que los extremos están evidentemente poniendo a prueba muy fuertemente Europa, y extremo me estoy refiriendo tanto a los grupos radicales islámicos, porque claramente no es el Islam como religión, son grupos que su interpretación del Islam los ha llevado a esta llamada guerra, a esta yihad, que después, si quieres, podemos hablar un poco más respecto a algunos intelectuales que hay detrás, pero que evidentemente son grupos radicales que han tomado esta lucha en contra de Occidente y que lo están haciendo no solo en Medio Oriente, sino también en otras partes del mundo, incluyendo Europa. Y por otro lado, nosotros nos encontramos con grupos de ultraderecha que también coinciden mucho con su sentimiento de oposición o eurofobia en contra de Europa, en contra de la integración, en contra de la libertad de movimiento, en contra del espacio Schengen, que es el haber sacado los puestos fronterizos, etcétera, y que hoy día claramente van a intentar sacar sus propios réditos de la situación para decir, ven ustedes, es la inmigración, son los musulmanes, son los riesgos, cerrémonos, volvamos a las soberanías nacionales, y ese es el gran riesgo. Yo no sé todavía cómo la opinión pública francesa va a reaccionar, todavía tengo mis dudas. No sé si va a haber efectivamente un mayor apoyo a la posición del Frente Nacional y de Marine Le Pen en particular, o si se va a seguir más esta idea de defender las libertades que los franceses hace tanto tiempo lo toman como caballito de batalla, y decir, no nos van a ganar, no nos vamos a dejar caer, no por una mayor seguridad, no por el miedo, nosotros vamos también a restringir nuestras libertades, cerrarnos, y no, tengo mis dudas. Creo que ahí
la primera reacción,
para mí el símbolo del lápiz es algo que yo estoy tomando mucha atención,
eso te quería decir,
símbolo más de paz que otra cosa.
La primera reacción apunta por la segunda de las opciones que tú estás planteando, ¿verdad? Por el valor de la libertad puesto en primer lugar. Ahora, esa es una primera reacción. La pregunta también es cómo el resto del mundo político, y no solamente yéndonos al extremo con Le Pen, ¿verdad?, va a enfrentar esto, si va a empezar a colocar más mano dura o no. ¿Y qué pasa con el resto de los países de la Unión también? Porque esto, finalmente, esta es una amenaza de la cual ellos también se sienten parte. En España también han levantado los niveles de alerta terrorista, en otros lugares también.
Sí, mira, esto es un tema más general, un tema más global, y bueno, no solo de Europa, pero yo me quiero concentrar solo en el tema europeo, que es el que más conozco. Efectivamente, esto es un problema que lejos de cerrarse las soberanías nacionales y lejos de cerrarse la cooperación, es lo contrario. Europa, para proteger, un Estado solo no va a poder hacer frente a este tipo de situaciones, necesitan la cooperación. Ya se ha anunciado que el próximo Consejo Europeo, aquí en Bruselas, del próximo 12 de febrero, se va a consagrar este tema de la lucha antiterrorista, que ya venían con ese tema, pero evidentemente ante la contingencia, bueno, se va a reforzar este tema. Los ministros del Interior de los 28 países de la Unión Europea también se van a reunir, porque es un trabajo global, más aún cuando muchos de ellos forman parte del espacio Schengen, donde tú entras a un país de la Unión Europea y estás entrando al espacio Schengen, ya no necesitas mostrar pasaporte, entonces se necesita colaboración. También hay algunos países que tienen alarmas o tienen niveles de alerta más o menos elevado, como es el caso aquí en Bruselas específicamente, en que siempre se está en un nivel de alerta 2 en una máxima de 4, porque aquí hay muchas instituciones, sobre todo aquí se encuentra la sede de la OTAN. Por lo tanto, uno sabe que hay un nivel de riesgo, pero tal como tú lo dices, la pregunta ahora es, bueno, ante ese miedo que es real, porque es cierto, la gente tiene miedo, da susto, uno anda inquieto. Yo personalmente, cuando tomo el metro, sí, uno se siente un poco inquieto, pero la pregunta va a ser, bueno, ¿hasta qué punto el miedo nos va a paralizar? ¿Hasta qué punto la seguridad por la libertad? ¿Cómo se va a dar ese equilibrio aquí? ¿Se va a producir lo mismo que en Estados Unidos? Y en que en un momento se permitió todo por la seguridad, cuando la seguridad cero no existe. Es un debate bastante importante que se va a vivir aquí.
Paulina Astroza, en diálogo con nosotros desde Europa, mientras continúa el intento por capturar a estas dos personas sospechosas del atentado contra el semanario satírico que ahora tiene a Charlie Hebdo, confirmando que no solamente van a sacar una edición especial, sino que una con un total de 1 millón de ejemplares, porque se piensa que el nivel de demanda que van a tener va a ser muy alto a nivel global. Estas dos personas están cerca del aeropuerto Charles de Gaulle, cuyas pasarelas, al menos dos de ellas, han sido cerradas para el acceso al público. El aeropuerto en algún momento tuvo incluso que desviar sus vuelos mientras se intenta capturar a estas dos personas, que tienen al menos una persona como rehén. El presidente François Hollande ha dado una conferencia de prensa esta mañana en la que ha señalado, entre otras cosas, que efectivamente habían tenido amenazas previas, que esta se terminó por materializar, pero que de todas formas la gente debe confirmar, estar seguro, debe sentirse segura de que tiene la libertad garantizada para desplazamiento en su propio país. Paulina, volvemos a conversar contigo en cualquier minuto en función de las novedades que tengamos, ¿te parece?
Me parece, aquí estaré atenta a ustedes.
Gracias, Paulina, un abrazo fuerte, gracias.
Gracias, Paulina.
Un abrazo a ustedes, adiós.
Gracias, dicen los breaking news de la prensa, de la televisión internacional, que básicamente los terroristas están apostando a morir como mártires, que eso es lo que quieren, o a eso habrían o estarían apostando ahora, luego de que han sido acorralados. Paulina nos confirmaba que efectivamente hay al menos un rehén y que la policía está actuando en favor de la vida de ese rehén. Ahora, si ellos quieren morir como mártires, claramente las posibilidades de lograr ese objetivo con el rehén bajan o se vuelven por lo menos más escasas.
Bueno, el otro tema que hay que consignar es que en medio de los rumores sobre la muerte de Fidel Castro, la isla se realizó una convocatoria a la prensa para este viernes, sospecha que se acrecientan debido a la notoria ausencia de los grandes acontecimientos que ha vivido Cuba los últimos días por parte de Fidel Castro. La llegada, por ejemplo, de los espías liberados por los Estados Unidos después del anuncio del inicio de las relaciones entre Washington y La Habana. Hay varios medios internacionales que ya han dicho que están asistiendo a esta reunión. Esta ausencia continuada de Fidel Castro, que ya lleva más de un año, se ha visto acrecentada por la convocatoria de esta conferencia. Hace algunas horas, varios blogueros desde Cuba estaban anticipando que lo que se daría hoy sería la confirmación de la muerte de Fidel Castro. El presidente Nicolás Maduro desde Venezuela viajando de urgencia también a La Habana. Y además hay un dato que Connie no dejaría pasar, no dejaría pasar por alto, que lo entregó América TV, y es que se ha estado trabajando reparando las calles y avenidas que conducen al cementerio Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, donde está el Panteón de las Fuerzas Armadas y José Martí. Y por lo tanto, ese trabajo reparando las calles y avenidas que conducen al cementerio, precisamente desde la Casa de Gobierno hasta este lugar, daría cuenta que lo que va a ocurrir en los próximos días es una multitudinaria ceremonia de entierro para Fidel Castro. Al menos así lo ha interpretado América TV. Hasta ahora es la única información concreta que hay, pero solamente son rumores sobre la muerte de Fidel Castro. Rumores se han escuchado montones de veces. Fidel Castro tiene actualmente 88 años. Lo único que en este momento se puede dar por hecho es que él no ha aparecido hace prácticamente un año.
Y no ha comentado absolutamente nada, ni una línea en Granma ni nada, después de que fue un gran columnista, como tú decías, del caso del arreglo con Estados Unidos. 7:37.
Wow. Los Beatles son de los pocos, no sé si de los pocos, pero de los artistas más renombrados que no están en las plataformas digitales. Apenas uno puede conseguir algunas cosas de los Beatles en venta online, pero ni hablar de encontrarlos en varias de sus plataformas de streaming. ¿Por qué? Bueno, la historia se la vamos a contar esta noche en edición limitada de Una Retro. Los que sí, los que no, los que triunfan, los que fracasan en las nuevas tecnologías de la música. De eso vamos a estar hablando esta noche, con 7 grandes canciones también. Saludamos a nuestros auspiciadores. Itaú trae a Chile a Foo Fighters, un espectáculo de calidad mundial. 40% de descuento al pagar con sus tarjetas de crédito y débito Itaú, y para clientes Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
Busca mantener el control de tu compañía, estés donde estés. Bueno, con De Fontana Software ERP 100% web podrás lograrlo. Más de 5.000 empresas ya trabajan manejando sus compañías a través del servicio 100% web. Contáctalos en www.defontana.com o llamando al 225991059. De Fontana Software ERP 100% web, líderes en gestión empresarial.
Alcanza los máximos niveles de comodidad y seguridad con la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3.5 litros, control de descenso en pendiente, MyFord Touch y sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de los concesionarios o entra a Ford.cl. Ford, go further.
Pausa, volvemos de inmediato.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 41 minutos, 7 de la mañana con 41 minutos. Junto a nuestro editor Rodrigo Álvarez actualizamos los titulares más importantes esta mañana. Rodrigo.
¿Qué tal, Juan Maconi? Buenos días. Bueno, lo decía Paulina Estroza hace poco rato, los yihadistas presuntos autores del ataque al semanario Charlie Hebdo permanecen atrincherados y con al menos un rehén en el interior de una imprenta al noreste de París. En tanto, la Fiscalía de París niega que haya habido muertos durante esta persecución. En estos momentos habla el presidente de ese país, quien ha dicho que se tienen que controlar las fronteras, pero también ha dicho dar respuesta al asilo. Es una responsabilidad, fue lo que dijo François Hollande. En la operación están participando 80.000 policías y especialistas que han tomado la zona militarmente de manera muy, pero muy espectacular. Y en medio de rumores sobre la posible muerte de Fidel Castro, Cuba realiza una convocatoria a la prensa nacional y también internacional para este viernes. Estas sospechas se acrecientan debido a su notoria ausencia en los grandes acontecimientos que ha vivido Cuba en los últimos días. La Fiscalía Oriente solicitó audiencia para formalizar a 6 imputados del caso Penta. Se trata de 5 personas ligadas al holding y al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. En tanto, los fiscales del caso van a seguir en los próximos días tomando declaraciones. De hecho, para hoy se espera el interrogatorio a Wagner y se dice que la próxima semana serían citados el ex diputado Alberto Cardemil y el ex senador Jovino Novoa. Ya son 5 las personas que están en prisión preventiva por su participación en el llamado robo del siglo. La Fiscalía está analizando excavar propiedades de estos detenidos en busca del dinero. Y durante esta mañana, el gobierno va a enviar al Congreso la anhelada ley Ricarte Soto, este proyecto que busca crear un Fondo Nacional de Medicamentos de Alto Costo. Parte de los titulares de última hora, Juan Manuel.
Gracias, Rodrigo. Que esté muy bien.
Buenos días.
Oye, te cuento, caliente va a estar la cosa hoy día.
Sí, ¿ah?
35 grados.
Ya anoche estaba caliente.
Sí, imagínate. 23,5 grados de temperatura. ¿Qué va a pasar el fin de semana? 32 de máxima para mañana, 32 de máxima para el domingo. A esta hora en Santiago hay 16,6 grados. Valparaíso, Viña del Mar, despejado, 21 grados de máxima, 14 grados de temperatura. Y a esta hora en Concepción, 12 grados tienen, esperan 24, despejado. Y en Puerto Montt, la temperatura a esta hora llega a los 12, esperan 19 de máxima, con cielo nublado, precipitaciones débiles y aisladas, variando a nubosidad parcial.
Solamente está habilitada la primera pista de Pedro Fontova en dirección al norte, en el tramo Punta Nogales, hasta 100 metros pasado el sauce, más o menos, por trabajo. Trabajos que van a terminar el 19 de enero. Así que atención a quienes se muevan desde Huechuraba con ese dato.
Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Ya vamos a ir, perdón, con el tema de la semana, el caso Penta. Nos vamos a acercar también a las discusiones que se han generado en torno a la reforma educacional y quién debe presidir o no encabezar la Comisión de Educación en el Senado, la pugna que hay entre Ricardo Lagos Weber y Fulvio Rossi, fundamentalmente. Pero me quiero quedar un momento con dos temas que están marcando la pauta también. No tan vistoso, pues, probablemente porque estos temas, y fundamentalmente el caso Penta, el caso del aeropuerto, están copando buena parte de la agenda, pero de todas formas creo que es importante destacar, primero, que hay un nuevo debate sobre la normativa que hoy va a revisar con urgencia siempre la Comisión de Salud del Senado respecto a la ley del tabaco, Connie, que quedarían prohibidos los formatos de 10 y de 11 cigarrillos por cajetilla que se encuentran en el mercado, si es que prospera la indicación presentada por el Ejecutivo a la ley antitabaco y que impediría que las cajetillas tengan un contenido inferior a las 20 unidades. Decía Jaime Burrows, el ministro subrogante de Salud, que la medida está pensada como una barrera económica para los jóvenes porque las cajetillas con menor contenido son más baratas, por lo que suprimirlas dificultaría el acceso a ellos, a los cigarrillos, esto considerando no solamente los altos índices de tabaquismo, que recordemos ubican a Chile como el país más fumador de América, tiene una tasa de consumo del 35% en adolescentes entre los 13 y los 15 años, una prevalencia del 41% todavía en adultos, y las cajetillas de 10 cigarrillos o que traen menos de 20 en la práctica por un tema de precio, facilitan el acceso de los jóvenes, y eso es lo que se quiere evitar con esta ley. La cosa es que ya Guido Girardi, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, dijo que las cajetillas más pequeñas no solamente favorecen el consumo juvenil, sino que lo que se busca aquí es tratar de despejar la posibilidad de barrera de entrada de los jóvenes al tabaco. La indicación se suma a otras modificaciones que podrían afectar a la presentación del cigarrillo, que apuntan a crear envases y cigarros universales también. En el primer caso, la norma propone que todas las cajetillas que se vendan en el país tengan un empaquetado genérico que dispondrá a lo menos la ubicación del nombre de la marca, color, forma de apertura, material y dimensiones de la cajetilla, así como las características comunes que tendrán todas las marcas de los paquetes de cigarrillo. Esto ya se ha hecho en varios países del mundo, y además que el diseño se fije por un reglamento que elabore el ministerio, y que además cada cigarrillo unitario tenga que ser envuelto únicamente en papel blanco liso con un filtro que imite el color corcho. No se permite la colocación de la marca, el uso de otros colores, características de diseño directamente en los productos del tabaco. Eso por una parte respecto de lo que se discute en el Parlamento, Connie. Pero por otra, y aquí hago el cruce, una figura que, producto del tabaquismo, terminó viviendo del cáncer, sufriendo cáncer, y que convirtió su enfermedad en un avance, en una discusión de política de salud pública, Ricardo Soto, hoy día verá por fin materializado, 2 años después de su muerte, por lo que tanto luchó a pesar de estar enfermo. El gobierno va a presentar hoy día esta anhelada ley Ricardo Soto. Esta es una iniciativa que estaba prevista para diciembre del 2014, pero que se aplazó desatando molestia en montones de ciudadanos. La presidenta ha convocado esta mañana en el patio de las Camelias a una conferencia. Se ha invitado a un grupo muy reducido de personas cercanas a Ricardo Soto también para participar de esta actividad. Una ley que en la práctica va a favorecer el poder acceder a medicamentos de alto costo de forma gratuita. 7:47 de la mañana.
Adelantemos algo del tema Penta, porque por supuesto no hablemos de nos, vamos a estar con esto, vamos a estar también con lo que está ocurriendo en Francia. Y la promesa de Nicolás Vergara de hablar algo del Dakar, ¿verdad? Que se la están cobrando desde que partió el Dakar. En lo concreto, y a lo mejor en la información un poco más dura, la semana termina de alguna manera como lo habíamos venido proyectando, Juan Manuel, ¿verdad? Después de la toma de declaración lunes y martes a los socios controladores de Penta, largas declaraciones donde no era muy difícil adivinar, ¿verdad?, que se había entregado toda la información. Y se confirma por parte de la defensa de Lavín y de Delano que efectivamente así ocurrió, que ambos admitieron sus responsabilidades y reconocieron infracciones. Ahora, están en la pelea de señalar que esas infracciones no significan delitos penales. ¿Por qué? Y eso es lo interesante de destacar. Ellos dicen que, si bien admiten que en definitiva cometieron errores, que fue el principal de esto fue no haber implementado controles de gestión internos. O sea, quedan en evidencia en términos de gestión empresarial sin comentarios, digamos, ¿verdad? En ese sentido queda muy mal, muy mal. O sea, la gestión empresarial que ellos reconocen haber hecho es absoluta y totalmente deficiente, y eso transparentemente lo admiten. Pero el punto es que ese mismo argumento es el que ocupan para deslindar la responsabilidad penal sobre Hugo Bravo, porque en el fondo ellos dicen: reconocemos haber hecho aportes, reconocemos haber dado la instrucción, pero no tenemos idea cómo se hizo eso, porque quedó a cargo del gerente, que en este caso era Hugo Bravo. Y fue Hugo Bravo el que por su cuenta y riesgo decidió emitir boletas o pedir boletas, truchas, etcétera, etcétera, para entregar las platas a cambio. Sorprende mucho que los controladores o los dueños, después de haber dado la instrucción, ni siquiera sospecharan, ¿verdad?, que el camino podía haber sido ese. Pero yo no sé cuál es el detalle de la explicación que ellos le entregaron al fiscal, que me imagino tiene que haberles hecho la pregunta también, ¿verdad? O sea, esto de que no cabe sino suponer que la vía era esa, el fiscal tendrá que habérselos contrastado de alguna manera. Ahora, lo que sí es curioso respecto de esta explicación, que la reforzó ayer en conferencia de prensa el abogado Julián Moreno, es que no esté Hugo Bravo en las primeras formalizaciones, porque los primeros formalizados son 5 personas vinculadas al grupo, más Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería, que ya podemos entrar en el detalle con su caso, pero no está Hugo Bravo. Entonces la pregunta es: o viene en una segunda tanda o en una tercera tanda de formalizados, que se viene, y ayer el fiscal le advirtió, o la fiscalía no se está comprando la tesis de los controladores del grupo de que finalmente el gran responsable de haber cometido delito, ¿verdad?, con el tema de los aportes financieros era Hugo Bravo.
Que yo creo que buena parte de todo parece que está recayendo en esa última teoría, Connie, porque además, vamos al caso de Pablo Wagner. Recordemos que a Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano se les está pidiendo la formalización por soborno, en el fondo haberle pagado a un funcionario público para que intercediera en favor de ellos, en este caso de un negocio o de varios negocios en particular, siendo Pablo Wagner subsecretario de Minería, y a Wagner por su parte por cohecho, porque en el fondo es el que recibe la plata
y lavado de activo.
Lo que argumentó ayer la defensa de los controladores de Penta es que a Pablo Wagner efectivamente le entregaron plata para, en el fondo, complementarle la renta posterior a la salida del grupo, precisamente porque su sueldo era inferior, y que, en el fondo, lo que el Penta había decidido hacer era para que mantuvieran un cierto estatus de vida, complementarle post-indemnizaciones a través de estos pagos que se le hicieron. Y dice: una vez más, Hugo Bravo hizo las cosas mal, en fin. Con todo cariño.
Hizo la cosa mal porque le dio la indemnización en cuotas, en el fondo.
Y además con boletas que no eran de él, sino que de sus familiares, la plata se la... Bueno, con todo cariño lo voy a decir, ¿eh? Pero es que de verdad, si alguien considera que la argumentación entregada por el abogado de Penta es plausible, es que en serio, es que puede ser todo cierto. Pero es irrisorio. O sea, si en algún momento nadie en Penta, partiendo por los controladores, dijo: ¿saben qué? ¿Se han dado cuenta que todos los meses o mes por medio le estamos dando plata al subsecretario de Minería? ¿Ha caído la cuenta de que estamos dándole plata al subsecretario de Minería? Porque no es que le estemos dando plata a nuestro amigo Pablo Wagner, a quien queremos complementarle su renta porque ahora que trabaja en el servicio público gana menos. ¿Se han dado cuenta que le estamos pagando por nada al subsecretario de Minería? O sea, parece que nadie hizo la lectura en Penta. Y que además la culpa de Hugo Bravo, por la manera en que se le pagó, es que de verdad, es que resulta muy poco difícil, o sea, muy difícil de creer.
Resulta difícil porque, a ver, resulta bastante insólito, así como hablábamos ayer, ¿verdad?, de que parte de la responsabilidad de los políticos, que no sé cómo se va a manejar en términos penales, ¿verdad?, está en esta cosa como de dolo indirecto, porque no podían, si no saber que pidiéndole a un tercero una boleta iban a, eso tenía como consecuencia defraudar al fisco, ¿verdad? Porque la defensa de ellos es que nosotros, aquí la intención no era defraudar, sino que juntar plata, ok. Pero hay un dolo indirecto que es la defraudación del fisco, de la cual ellos no podían no estar conscientes. Lo mismo, no podían, la pregunta de esa, o la afirmación esa legal de si no podían no saber, uno también se la hace respecto de los dueños del holding, porque parece, de verdad, suena inverosímil, suena poco creíble. Ahora, insisto en mi pregunta respecto de qué pasa con Hugo Bravo. A Hugo Bravo, el fiscal lo va a procesar en la próxima pasada, o está aplicando mecanismos de negociación que llegan al punto, ¿verdad?, a cambio de toda la información y el aporte de pruebas que está dando Bravo, porque nada de esto estaría pasando si Bravo no hubiera hablado ni hubiera entregado una prueba, ¿verdad? Claro. Estamos claros de eso. Es tal el nivel de negociación al que llegó con Bravo que pasa absolutamente colado en esta situación y ya nos enteraremos de si le cae o no le cae algún castigo.
A Pablo Wagner, la UDI está evaluando pasarlo al Tribunal Supremo para eventualmente pedir su expulsión tras los pagos que recibió por parte de Penta, una cuestión que hasta ahora está bastante comprobada. O sea, no se ha salido a negar esto. No se niega el pago, no se niega la recepción de la plata. Lo que no tiene explicación hasta ahora coherente, convincente, plausible, por eso insisto en esto, es que la verdad, se vaya a creer que... Mira, lo voy a decir, mira, Connie, también con todo cariño, porque tampoco conozco muchas empresas que a sus ex funcionarios, por más que los quieran, le estén complementando la renta porque el sueldo de la siguiente pega en la que está es más bajo. Eso ya es un poco difícil de explicar. Y que justo coincidió con que dejaron de darle plata cuando dejó de ser subsecretario. Entonces, la explicación que dieron ayer, la que dio el abogado del holding, me pareció... O sea, no aclares que oscurece.
Julián López, yo dije Julián Moreno.
Julián López. Sí. Oye, un punto adicional de esto, porque esto es mucho más extenso todavía. Insisto en que desde el punto de vista político todavía falta harto por mirar. Ya van 5 días, al menos. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. 6 días. Porque el de hoy recién está comenzando. Y hay figuras políticas dentro de la UDI que no han hablado.
Como en Afonbar. Es que se apagó solo el televisor. Se cayó la señal, pero ahí lo estamos viendo.
¿Se cayó de caerse o se cayó de callarse?
Se cayó de las dos cosas.
Cállate o cáete.
Se cayó las dos cosas. En Afonbar, cri-cri. Por
claro,
ejemplo.
Está en silencio absoluto y eso a esta altura a uno le hace pensar que, bueno, se está preparando una defensa, el que calle otorga. Yo creo que es el momento para la UDI. En el Hablemos de NOF vamos a analizar este punto también, pero desde la perspectiva política respecto del otro partido que ha mantenido harto silencio, Renovación Nacional, que en la siguiente elección se puede ver muy favorecido si es que a la UDI le faltan los recursos de penta para poder financiar las campañas. Renovación Nacional siempre se quejó amargamente de que se vio perjudicado por la cantidad de recursos que tenía la UDI para financiar la campaña parlamentaria. Tengo, de hecho, aquí las cifras, las vamos a comentar un ratito más.
Ojo lo que pasa con Andrés Velasco también. Mira que la implicación, la petición de formalización para Tocornal, para Manuel Antonio Tocornal, tiene fundamentalmente que ver con el caso de Andrés Velasco.
Sí. Además, oye, lo que estaba planteando recién de algunos parlamentarios, en el caso de Iván Moreira tenía una justificación. Su madre murió el viernes de la semana pasada. Pero en el caso de Affenbaer no ha ido al Congreso. Esto también tiene una implicancia práctica. Así que, por eso digo, hay un momento en que hay que salir a enfrentar la situación y continuar adelante con el trabajo parlamentario, mientras se sigue con la investigación. Connie, te propongo un alto.
Ya, arito.
Vamos a hacer un aro. Aro. No. Viene Rodrigo Álvarez con las noticias en Duna. Nosotros con Connie junto a Nicolás Vergara volvemos en Hablemos en Off en algunos momentos más. Hemos completado Duna en Punto. Siga con nosotros que nos queda harta información por seguir abordando, con las miradas puestas, entre otros lugares, en Francia, con la persecución de los sospechosos del atentado contra este semanario, que están ahí atrincherados cerca del aeropuerto Charles de Gaulle, y también los rumores sobre la salud o la muerte incluso de Fidel Castro en Cuba. Vamos, vienen las noticias, ya comienza Hablemos en Off.